Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a la casa de Hispanidad Radio, al programa de Fórmula Gol. Os habla David Quintero. Como digo siempre, lo bueno se hace esperar y ya estamos de vuelta para narrar, para contaros todas las noticias de nuestros equipos onubense una temporada más, la 23-24. Y para mí es un placer estar una temporada con todos ustedes. A Juan, por supuesto, a que siga confiando en mí. Y nada, vamos a ponernos en materia porque no tenemos todavía mucho contenido, porque hay categorías que, quedan todavía por empezar. Pero bueno, la gran alegría ayer fue el debut del Recreativo de Huelva, el equipo de Abel Gómez, que consiguió una victoria 3-1 en Intercity. Ya no solo por la victoria, porque metió 3 goles, sino las grandes sensaciones que dejó el equipo onubense, que agradó prácticamente a los más de 12.000 aficionados que se dieron cita ayer en el Estadio Nuevo Colombino. Disfrutamos con el equipo como hacía años que no veíamos al Recre jugar, y la verdad es que ha provocado una ilusión tremenda en la ciudad. Los pies en el suelo, se ha ganado solo el primer partido, son 3 puntos menos para el principal objetivo, que es la permanencia. Y bueno, a seguir, ahora viene una batalla dura en Ceuta este próximo domingo, pero todos los puntos que consiga cuanto antes para el objetivo de la permanencia, vas a tener más tranquilidad, y luego si viene algo grande, pues bienvenido sea. El Sporting de Huelva no nos pudo traer la cuarta Copa de Andalucía, qué pena. Se perdió esa final contra el Sevilla. Vaya horario, 11:30 de la mañana en Sevilla, pleno verano. Yo no sé qué persona puso ese horario, pero bueno, al final se perdió. Pero bueno, buena imagen o así del equipo sportinguista en el torneo. Y poquito más, esta semana arranca ya el San Roque de Lepe la competición en Cartagena, y también hay vuelve la Copa Provincial con los equipos de primera, segunda y tercera andaluza, así que hablaremos con ellos, con nuestros invitados, con nuestros protagonistas. Por teléfono hablaremos con Manolo Santana, director general de San Roque, pero antes también hablaremos con Manoli Romero, presidenta del Sporting de Huelva. Y vamos ya con los invitados. José Antonio Cabrera, presidente de las Peñas del Recre, muy buena, y presidente del Rociana.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ayer disfrutaste lo más grande, ¿no?
Y ya te decía fuera de micro que ayer las sensaciones, no solamente el ganar 3-1, yo hacía ya años que no vi un partido tan serio, tan bien plantado el equipo en el Nuevo Colombino, y las sensaciones fueron fantásticas. Creo que el mejor debut que podíamos tener no solamente era ganar, sino ganar y como ganamos, ¿no? En nuestra parroquia, con un Nuevo Colombino que yo creo que si no había 12.000 o 13.000 personas, había ayer seguro, pero tenía una entrada muy, muy buena. Y esto, bueno, esto nos ilusiona, que era importante empezar ganando, como tú bien has dicho, más tres puntos menos para el objetivo, que es la permanencia, pero son las sensaciones que da, estas sensaciones que hace que hoy lunes estemos todo el mundo en la provincia de Huelva hablando del qué partidazo hizo ayer el Recreativo de Huelva. Y esto, pues hombre, esto genera esta alegría, esta ilusión, creo que va a favorecer para que al final lleguemos como mínimo a los 13.000 socios, que era un objetivo marcado, que está muy cerquita. Y bueno, pues a todos los que me estén escuchando, y no seáis socios, seamos socios, pero tengamos amigos, familiares que aún no se hayan hecho socios del Decano de Fútbol Español, yo creo que es el momento de convencerlo durante estas 2 semanas antes del siguiente partido aquí en casa, para que se haga socio y lleguemos a este objetivo que nos habíamos marcado de los 13.000 socios, que para estar en la categoría en la que estamos, yo creo que es muy bien para esta provincia, que tampoco es una provincia y una capital muy grande, ¿no? Así que vaya por delante esos más tres y esa gran sensación del equipo.
Me acuerdo yo tu programa que tú viniste aquí el año pasado, que tú me dijiste, a mí el Recreativo de Huelva deportivamente hace mucho tiempo que no me transmitía. Ayer yo creo que sí.
Por eso te decía hace un momento, ¿no? Que hacía mucho que no transmitía. Llegamos una época de sequía en todos los aspectos. Afortunadamente han sido 2 ascensos seguidos que nos ha permitido militar, creo que en la categoría mínima en la que deberíamos de estar por historia y por escudo, ¿no? Pero es que ayer ha habido una pretemporada de que si para arriba, que si para abajo. Bueno, todo el mundo lo sabemos, porque ayer leyendo, me gusta leer mucho los comentarios de la gente, porque al final la gente marca tendencia, y algunos decían, Abel, gracias por callarme la boca, o Recreativo, gracias por callarme la boca, o Jesús Vázquez, gracias por callarme la boca. Y yo creo que eso define todo. Los críticos, que eran muchos, al final están viendo o han visto que realmente tenemos un Recreativo de Huelva que puede militar en esta categoría, yo creo que, y espero y deseo, con una solvencia suficiente, ¿no? Y repito, tampoco es que esté el equipo hecho del todo, es decir, que de aquí al 31 de agosto algunos que otros más vendrán seguro.
José Antonio, pues gracias por aceptar la invitación.
A ustedes siempre.
Alex Martínez, compañero de la COPE, muy buenas, Alex.
Muy buenas.
como José Antonio, ¿no? Ayer disfrutaste.
Buah, disfruté muchísimo. Es que al final es lo que decía José Antonio, ¿no? Yo creo que el Recre jugó de otra forma a la que nos tiene acostumbrado. La temporada pasada es cierto que el juego del equipo no fue bastante bueno y ayer en 90 minutos pues nos gustó más que todos los partidos de la temporada pasada. La verdad es que no me lo esperaba, porque no me lo esperaba. Es cierto que las pretemporadas están para corregir errores y prepararse para la liga, pero me esperaba otro Recre. Y yo cuando ayer, si es cierto que tras el susto del Intercity en los primeros segundos de juego, vi al equipo, cómo jugaba, si cambio de juego, si juego por dentro, luego pases al hueco, decía yo, este no es mi Recre, la verdad que este no es mi Recre. Y al final, pues disfruté muchísimo. Una victoria que nos sirve para luchar todavía por el objetivo, que el objetivo sigue siendo la permanencia. El objetivo a largo plazo es la permanencia. Quedan 47 puntos, yo me imagino que estará en torno a 50 puntos la permanencia, así que quedan 47 puntos.
Uh-huh. Yo me acuerdo que te leía en pretemporada que al principio no te transmitía mucha ilusión el equipo, ¿no?
No, al principio no, porque es que veía al mismo Recre de la temporada pasada. Entonces no me transmitía absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que sí es cierto que frente al Atlético Sanluqueño, que pude verlo en persona, el equipo sí me transmitió, frente a un equipo de nuestra categoría. Y ahí sí noté yo que el equipo a lo mejor sí estaba preparado. Luego vi el partido frente al San Roque de Lepe y no me gustó, y digo, bueno, hay luces y sombras. Pero claro, ayer llega el partido frente al Intercity y te marcas un partidazo con jugadores que destacaron como Luis Alcalde, Sergio Díez, David del Pozo. Y hombre, da para soñar y para ilusionarse.
Pues hablaremos ahora un poquito del Recre. Nos vamos ahora con la última hora del decano.
Última hora del decano y San Roque de Lepe.
Bueno, pues la última hora, como habéis estado escuchando, el partidazo que hizo ayer el Recreativo de Huelva. Debutaba en la Primera Federación, volvía a la categoría de bronce 2 años después. Antes era Segunda B, pero esta categoría ya no tiene que ver con aquella Segunda B. Hay que ver los equipos que la componen: Málaga, Ibiza, Real Murcia, Córdoba, Castellón, Castilla. Una barbaridad de equipos que son clásicos del fútbol profesional. Y bueno, pues el Recreativo de Huelva comenzó con su debut con Intercity, un equipo que el año pasado ya militaba en la categoría, un equipo en teoría hecho, porque había hecho 16 renovaciones, es decir, ha hecho solo 7 fichajes, lo que podía hacer el equipo alicantino, y parecía que llegaba más preparado que el Recreativo de Huelva. De hecho, él arrancó el partido y a los 20 segundos pudo marcar, si no hubiera sido por esa gran parada que hizo Rubén Gálvez, que fue, vamos, voló el gato de Aracena para mandar la córner. Los primeros minutos sí que era que yo veía al equipo alicantino dominando, llegando demasiado fácil al área del Recre, pero apareció la figura de Luis Alcalde, se fabricó la jugada, disparó hizo un disparo raso que el portero tuvo que despejar, y bueno, yo sí, él solo lo tuvo que bloquear, ¿no? Y a partir del 1-0 sí que ya había el Recre más suelto, empezó a llegar, y bueno, llegó esa gran jugada de Sergio Díaz que le roba al defensa, pase atrás, Antonio Domínguez la enchufa y hace el 2-0 al borde del descanso. Y la segunda parte, pues el Recre empieza fuerte, perdona el tercero Iago en un mano a mano, pero a la siguiente ya pase de Antonio Domínguez a calle Quintana, y el isleño, que siempre se le da bien con la camiseta del Recre para marcar, pues hizo el 3-0 y la sentencia. Luego llegó ese gol a balón parado de Insue para el Intercity. Es verdad que apretó la última media hora para intentar meter un segundo gol, pero el Recre no sufrió demasiado, y al final 3 puntos para ilusionar al equipo recreativista. ¿Vuestra opinión del partido? ¿Qué os pareció?
Ya te he dicho, a mí me pareció un partido muy serio, un Recreativo muy bien plantado. Partido, como te decía antes, que hacía mucho tiempo que no veía aquí ni fuera del Recreativo de Huelva. Sí, es verdad que el 8, Luis Alcalde, ese alcalde sí que marca la diferencia, y al final las genialidades de él hace que él se decante hacia nosotros la balanza de goles, porque el fútbol es meter goles, ¿no? Metimos goles pronto en la primera parte, nos fuimos con un 2-0 que también nos dio mucha tranquilidad, ¿no? Pero aquí hay jugadores que yo creo que van a marcar la diferencia este año, como habéis estado nombrando, y que nos van a dar muchísima alegría. Espero y deseo que lo que vimos ayer se repita y que sea, digamos, por la tónica de nuestro Recreativo de Huelva, ¿no? Pero, y todavía repito, lo más importante para mí, porque yo me obsesioné con estos fichajes de última hora, porque sé que son los mejores fichajes que suele traer, todavía que nos quedan algunos fichajes más de aquí al 31 que van a venir para sumar, que serán jugadores que marquen la diferencia. Por lo tanto, ojalá sigamos viendo este equipo también plantado, ¿no? Y una cosa, Matías, también importante que te ha dicho, tenemos un portero, el Gato, que nos marca también la diferencia y nos va a marcar la diferencia en esta categoría, que al final hace que te hace dos o tres paradas, que estas dos o tres paradas te puedes sumar al final los más tres, ¿no?
Sí,
y
sí.
Eso se vio también ayer, ¿no?
Es que fue clave, ¿eh?, esa jugada, Ale.
Sí, fue clave porque, hombre, en el segundo 18 fue la ocasión del Intercity, nos llegan a marcar ahí. El partido cambia. Yo en ese momento sí es cierto que digo, bueno, pues vamos a sufrir bastante. Yo me esperaba otro partido a partir de esa ocasión. Digo, bueno, pues vamos a sufrir bastante. Lo que pasa es que, claro, que cambió la cosa, que el Recre estuvo muy serio desde el inicio. Es cierto, bueno, el Intercity salió porque tenía que salir a por todas, venía como visitante y es lógico que salga por todas. Además, es un equipo que suele plantear los partidos para buscar el 0-1, 1-0 y poco más. Es un equipo que tiene poco gol. Y bueno, ya
ser,
después.
Que va a ser de nuestra liga.
Para la claro, va a ser de nuestra liga porque va a luchar por la permanencia. Aunque luego sí es cierto que tienen un objetivo para
ambicioso
para adentro de intentar estar más arriba, pero al final no lo consiguen porque la temporada pasada no lo consiguieron y el objetivo de la temporada pasada era estar en los playoffs. El partido del Recre es muy serio, el juego asociativo del equipo. Es que a mí lo que más me gustó fue el juego asociativo del equipo. Como David del Pozo conectaba con Luis Alcalde, que es un jugador de plazoleta que coge el balón y hace lo que quiere con el balón. Luego, como los laterales se desmarcaban, la velocidad de los laterales, tanto de Raín como de Sergio Díez. La pareja de centrales, Rubén Serrano Trapero, estuvo espectacular. Y mira que son dos jugadores que vienen de Segunda Federación. El equipo que estuvo en líneas generales muy bien y todavía faltan piezas. Es que todavía faltan piezas porque el mercado no está cerrado y, como dice Cabrera, que al final los mejores jugadores llegan a finales del mercado.
A mí me gustó mucho la parte, verá, lo vistoso es cuando va de medio campo para arriba. La gente no solo mira mucho cuando va de medio campo para arriba, pero atrás estuvo muy serio el Recreativo.
Sí, atrás se estuvo muy serio.
Estuvo buscando la última media hora del partido, cuando ya metieron ellos el gol, ellos siguieron insistiendo, intentando buscar el meter el segundo gol. El segundo gol hubiera metido la presión al Recreativo y meterse e intentar empatar, pero es que la defensa estuvo muy seria allí también. Es que yo no vi peligrar en ningún momento el segundo gol de ellos, ¿eh?
Uh-huh. Como habéis dicho, jugadores que marca diferencia, pero es que los laterales, tanto Raín, que fue muy criticado cuando llegó, porque claro, los comentarios que nos llegaban de claro. Majadahonda.
Pues ayer hizo un partidazo,
¿no? Por eso te digo, que cómo jugaría en Majadahonda y aquí fíjate tú, ¿no? O cómo veían ayer el fútbol, ¿no? Al final,
el
es que
papel de los laterales
es diferente.
El papel de los laterales ayer fue impresionante, tanto Raín como Sergio Díez. A mí me extraña que Sergio Díez esté con el Recre porque pertenece al Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid B está en nuestra categoría.
De hecho, creo que debutó con el primer equipo, ¿no?
Sí, debutó y además los comentarios que nos llegaban de Madrid eran muy positivos porque dicen que, bueno, que era un jugadorazo y ayer lo demostró. Y de Raín, pues bueno, los comentarios que nos llegaban de los aficionados del Rayo Majadahonda no eran muy positivos, pero sí es cierto que yo cuando lo vi frente al Atlético Sanluqueño me gustó mucho porque es un jugador que abarca mucho terreno de juego que yo creo que le da para correr más de 90 minutos porque no se cansa y ayer lo demostró en el estadio nuevo colombino, cómo corría la banda, cómo centraba y tenemos más laterales, porque es que el Recre, por suerte, tiene más laterales ahora en el banquillo, como Antoñito también es un lateral muy muy bueno, que seguro que le va a poner las cosas complicadas a Sergio Díez. El Recre, en cuanto a laterales, este año está muy bien.
Y un canterano que viene pisando fuerte, Ale Santo, que ha hecho buena pretemporada, ¿eh?
Efectivamente, los canteranos que también están a otro nivel y que ya lo dijo Abel Gómez en la rueda de prensa previa al partido. Va a intentar contar con ellos porque durante la pretemporada han demostrado que están ahí, que ojalá puedan jugar.
Quiero decir una información porque, claro, muchos se extrañaron cómo que Abel no convocó a los tres canteranos, porque esta categoría puedes convocar hasta 23 jugadores. Y no convocar ni a ninguno de los tres, ni a Paolo, Ale Santo y Pablo Évora. Al parecer, según me he informado, había un problema burocrático con la ficha de los canteranos, faltaba alguna documentación. Es lo que me dijeron, sinceramente, y por eso no entraron en la convocatoria.
Bueno, de todas formas, la temporada larga. Yo creo que el Recreativo de Huelva, aparte del 11 titular de gala que se vio ayer, que fue un 11 espectacular, tiene un banquillo también potente. Es que tener un banquillo potente que te permita hacer cambios en la segunda parte, que no solo hacer, y que esos cambios también te marquen la diferencia y oxigene al equipo, va a ser vital para esta temporada, ¿eh? Y yo así lo veo, y ojalá los canteranos, bueno, los que nos gusta el fútbol base, nos dedicamos al fútbol base, cada vez que un canterano juega en el Recreativo Huelva, nos volvemos locos, ¿no?
Hablando de cantera, el Atlético Numense jugó en Rociana.
Sí, jugó la semana pasada. Nos tocó el... Jugamos con 44 grados, David. ¡Qué barbaridad! Esto de las veces que tú pones o que se organiza la pretemporada con un mes y medio de antelación y te coge el partido...
Pero el partido fue a las 8:30, ¿no?
Sí, pero vamos, que el partido empezó con 44 grados. Ya te digo, 44 grados hizo el partido a la fresquita. De los míos, que éramos 20, se presentaron 13 porque estábamos en feria, otros estaban de viaje... Y cuando yo vi que éramos 13 y el Atlético Numense traía cerca de 30 chavales que vengaba buscado, porque muchos de ellos todavía están buscando, evidentemente, ¿no? El que se le haga ficha, digo, madre mía, la que nos va a caer aquí hoy. En fin, así fue, ¿no? La verdad. El Atlético Numense tiene un equipito bonito, todavía Cuiqui tiene que definir quién se va a quedar y quién no va haciendo su descarte. Creo que el Atlético Numense tiene un equipito bueno y además los que van a ser titular indiscutible están con el primer grande con el, y por lo tanto espero y deseo que el Atlético Numense este año no pase ningún tipo de apuro, porque insisto y creo, y así debe de ser, el Atlético Numense debe de militar siempre en tercera red. Es su sitio, es el sitio que está la cantera del Recreativo de Huelva, porque si no después los saltos es muy difícil.
Y ahora más con Primera Federación,
bueno, pues imagínate. Y otra cosa que Iván Rosado lo sabe, urge por lo civil y por lo penal ascender al juvenil a división de honor, porque es que es donde tenemos que estar. Es que para tú tener alguna cantera que te salte al equipo grande y en primera red, o si damos el salto a la segunda, a la Liga de Fútbol Profesional, hemos de tener la cantera en lo más alto posible. Y para mí es vital esos dos objetivos,
sí,
también.
El año pasado era obligatorio el ascenso del filial sí o sí. Se consiguió a través de los 10 despachos, pero bueno, se consiguió.
Bueno, estamos en división de honor.
Está claro que se celebra, y ahora este año por la presión la tiene el equipo juvenil, que tiene que ascender. Pero volviendo ya al primer equipo, Luis Alcalde, lo hemos hablado, lo hemos dicho muchas veces. Yo no recordaba un jugador así desde la época de Viqueira, Santi Cazorla.
No, la verdad es que lo de Luis Alcalde ayer fue espectacular. Bueno, ya sabíamos, ¿no?, de la calidad que tenía, ¿no?, porque vino aquí con el Antequera, vino al Estadio Nuevo Colombino y nos hizo un destrozo, porque fue un destrozo total el partido de Luis Alcalde con el Antequera aquí. En pretemporada lo hemos podido también comprobar, la calidad que tiene, y ayer lo demostró. Cogía el balón, se daba la vuelta, le tiraba un túnel a uno, le tiraba un túnel a otro, sí, un recorte, y luego en la jugada del primer gol, ¿no?
Sí, es que viendo ese jugador, a mí no me hace falta un medio centro organizado como se estaba pidiendo.
No, y que este año...
Que lo puede hacer.
Y que este año sea el centro del campo.
Que hizo ayer de medio centro organizador, la verdad. Exacto. Es que fue así. Hombre, si tú traes un medio centro organizador y tiene a Luis Alcalde también, pues es uno más uno no son dos. En este caso serán más de tres, ¿no? Este chico marca la diferencia en la categoría. Este chico yo creo que nos va a dar muchísimas alegrías este año.
Y nos va a durar poco.
Y, totalmente. Hombre, verás, a la diferencia como tú dices. Yo recuerdo dos jugadores que aparecieron por el Nuevo Colombino. Uno de ellos corría por la banda, llegó en Navidad, digo, le decía a mi familia, digo, este no va a durar aquí menos que, ¿quién era? Pues acabó la selección española, venía de Argentina. ¿Os acordáis de ese jugador?
Pernía.
Pernía, Mariano. Y un primer partido recreativo de Huelva, Mallorca, y empató. Y le dije yo a mi padre, este no va a durar aquí bastante. ¿Era quién? Santi Cazorla, jugadores que al final marcan la diferencia y que acaba la selección española. En los que estamos acostumbrados a fútbol aquí en Nuevo Colombino, cuando llega un chaval que marca la diferencia, sabemos rápidamente que son chavales que son de categorías superiores. Yo creo que Luis Alcalde, espero y deseo que esté con nosotros toda la temporada, pero este niño podía estar militando perfectamente la segunda división, el fútbol profesional, vamos.
Totalmente. ¿Qué creéis que ha sido para que se juegue ahora? Porque el entrenador es el mismo.
No,
pero
sí,
se ha cambiado el sistema de juego. ¿Eso significa que el año pasado no había jugadores para jugar este estilo que quería ver?
Pues no lo sé, la verdad. Yo es que sigo dándole vueltas y digo, es que no puede cambiar tanto de 77 días, bueno, ya 78 hoy, a lo que vimos ayer. Ayer el equipo jugó de otra forma y en la temporada pasada el equipo era diferente, el juego era diferente. ¿Qué pasa? Que yo creo que este año sí tenemos centro del campo. El año pasado no teníamos centro del campo porque el año pasado era inexistente. Los balones que pasaban por ahí siempre los perdíamos. Y este año pues tenemos a Luis Alcalde, que es un organizador bastante pelotero, y a un jugador como David del Pozo, que el partido de David del Pozo es para ponérselo repetido a los niños pequeños y que aprendan de él, porque el partidazo fue descomunal. Y luego Josiel como pivote defensivo, que es un todocampista, está en todo el campo, aparece por todos lados y estuvo muy bien. Yo creo que eso también favorece a que el juego del equipo sea diferente, el tener centro del campo. Evidentemente no sé cómo hemos cambiado tanto, pero bueno, bienvenido sea.
Bueno, pero también hemos cambiado prácticamente la plantilla al completo.
Claro, eso
y
también.
Eso da, y eso que muchas veces le echamos la culpa al entrenador, y el entrenador no solamente, a que al final que juega son los jugadores. Entonces, bueno, pues evidentemente de la plantilla el año pasado quedan muy pocos, ¿no?
Sí, quedan muy pocos. Ayer, por ejemplo, estaba Rubén Gálvez, Rubén Serrano y Trapero y
Iago.
Iago.
Que Iago me sorprendió,
¿eh? Ayer. Sí, bueno, ayer lo de Iago también.
Muy bien, genial, ¿eh?
Las carreras que se pegaba. A mí me recordó el Iago de la temporada 2018-2019, sí.
Esta semana es la última de fichajes. Cuando hay dos fichas libres, mínimo dos van a llegar. ¿Pero pensáis que va a haber alguna salida sorpresa?
Yo no descarto nada. Y no tengo información porque no... Ya tengo yo bastante con lo que tengo yo en Rosiana. Pero que, hombre, dos fichajes ese va a ser como mínimo. Pero yo no descarto nada. Volvemos a decir lo mismo. Un entrenador siempre te va a decir esta respuesta. Si tú me traes algo que me marca de diferencia, tráemelo. Tiene que venir gente que marque en diferencia, ¿no? Gente que... Al final, el recativo de Huelva, que también te decía por fuera de micrófono, que hay generaciones que no han vivido la época del recativo, digamos, glorioso, y cómo funcionaba esto, ¿no? Los chavales que se ponen nerviosos al principio de temporada. Yo recuerdo todavía el señor hacerse el equipo recativo de Huelva la última semana de agosto. Y hacer recativo de Huelva el 30 y el 31 de agosto llegar 4, 5, 6 jugadores. ¿Y por qué? Pues vamos a ser sinceros, este es un equipo humilde realmente, ¿no? Y tú tienes que esperar el descarte de otros equipos que te hagan que los chavales que puedas traer, que te marquen la diferencia en tu categoría, sea gente que te económicamente puedas poder hacer frente, ¿no? Eso lo hemos hecho en el recativo de Huelva y no ha funcionado. Yo recuerdo una vez que el recativo de Huelva descendió, se ascendió los despachos burocráticamente de segunda B a segunda aquel año, y en 10 días se hizo un equipazo y al año siguiente ascendimos a primera.
Ale, ¿lo de Rubén Castro es cierto?
Pues no lo sé, la verdad es que no tengo ni idea. A mí me sigue llegando información de Rubén Castro, de que a lo mejor, de que, bueno.
Yo he escuchado que si no lo firma el Ibiza viene para acá, pero no sé si es cierto.
Pues no lo sé, hombre, sería un pelotazo, también te digo, porque aunque tenga la edad que tiene.
Pero la faceta goleadora sí que mantiene.
Es un goleador. Entonces, bueno, sí es cierto que si viene hay que dar algunas salidas, porque todos no se pueden quedar. Arriba hay varios jugadores, está Calle Quintana, está Nacho Heras, está Pablo Caballero, ya son muchos. No sé qué va a pasar, hasta el día 31 puede pasar cualquier cosa. Si vienen jugadores para mejorar, evidentemente habrá alguna salida. Pero bueno, a ver qué sucede. Hay dos fichas libres. Está también el caso de Viedma, que no sabemos qué va a pasar. De momento sigue estando con el equipo. Y hombre, yo creo que seguramente se incorpore al equipo, porque durante la pretemporada han contado con él. Y me extraña que un jugador que esté a prueba dure tanto, porque está durando muchísimo. Así que a ver qué sucede. Hasta el día 31 hay tiempo.
Puede ser que lo firme y luego lo ceda. Puede ser.
Claro, es otra opción. Es otra opción.
¿Ves peligrar a Pablo Caballero?
Pues, hombre, si viene Rubén Castro, sí. Pero como es muy difícil que venga Rubén Castro, no creo. Además, Pablo Caballero, para la categoría sirve de sobra. Ya lo demostró cuando estaba en el Calahorra, si no me equivoco.
Tudelano.
En el Tudelano, pues cuando estaba allí en Primera Federación, era el colista del equipo y marcó 12 goles. Entonces yo creo que Pablo Caballero sirve para esta categoría. Y además, bueno, junto a Calle Quintana, junto a Nacho Heras, junto a Juan Villar, pues hace que el ataque del Recre sea muy fuerte. Porque yo creo que el ataque del Recre este año es muy fuerte. Y decíamos durante la pretemporada que no teníamos gol, ayer justo marcamos tres,
para que vea lo que cambia la película. José Antonio, la afición, casi 12.500 socios.
La afición, yo lo sigo diciendo una mil veces, no, la boca se me llena diciendo, es que esta afición está muy por encima de las circunstancias de los últimos años. Esta afición va a llegar a 13.000. Yo lo dije todos los años, me atrevo a decirlo, me equivoco en un ciento para arriba, en un ciento para abajo. Yo dije 13.000, estábamos en 12.400.
Efectivamente.
Y sigo diciendo que llegamos a los 13.000 este año. Lo sigo diciendo a fecha de 28 de agosto, que llegamos a los 13.000.
Es que tenemos más socios que el Córdoba y el Real Murcia, que nos triplica, cuadruplica la población, ¿eh?, de la ciudad de Huelva.
Pero la recremanía hace mucho tiempo que está viva. El recreativo de Huelva existe gracias a la recremanía, gracias a los recreativistas. Y mira que llevamos dos ascensos seguidos, venimos de un pozo deportivo y de tantas historias para que no hablar. Estamos, creo que ahora, más o menos en el sitio que nos corresponde. Nos queda el escaloncito de subida a la Liga de Fútbol Profesional, segunda. Esta afición está entregada. entregada. Recuerda el último partido que jugamos contra el Cacereño, la que se lió. Y lo más importante, pues a mí me gusta observar, me gusta estar siempre mirando, observando el chavaleo que había, la cantidad de chavales de 15 a 20 años que había. Yo decía, mira, aquí cantera, estantes son todos socios, estantes, si no estaban socios este año pasado, se van a hacer socios, y se han hecho socios.
Y la cantidad de cola que había allí para comprar entrada para ver el partido.
Efectivamente.
¿Eh? Pero que estantes se van a hacer socios todos, ¿eh? Ya te lo digo, que a los 13.000 vamos a llegar. Yo sé el objetivo que le dije a Jesús Vázquez y le dije a Paco Muñoz. El día del partido del ascenso del Cacereño, yo tenía ya otra. Yo iba a dos revoluciones por encima. Iba pensando ya la temporada hecha. Le dije, Paco, 13.000. Dice, es una barbaridad. Paco, 13.000 este año. Y vamos a llegar a los 13.000.
Tuviste una reunión con el Consejo de Administración en Las Peñas, ¿no?
Sí, claro. Tuvimos la reunión típica de cuando llega un nuevo Consejo de Administración. Nosotros nos reunimos con el Consejo de Administración, yo no lo recuerdo ya, si era media de julio por ahí, y hemos de tener una nueva reunión ya así para nosotros vital a media de septiembre, que Jesús nos ha pedido que esperáramos hasta media de septiembre porque estaban liados en todos los preparativos de la pretemporada, los fichajes y demás. Bueno, lógicamente nosotros siempre le decimos al Consejo de Administración de turno que las Peñas y la Federación de Peñas está al servicio del club, ¿no? Y le comentamos que queríamos seguir con los proyectos que estábamos teniendo, la grada solidaria, traer los equipos de las escuelas de fútbol de la provincia para hacer pasillo al recreativo, enseñarle el nuevo colombino, el proyecto recreo que lleva muchos años, es llevar los jugadores y el endocrino a los distintos colegios para que le abran hábitos de vida saludable. Y teníamos pensamiento, y así vamos a hacer también con el Consejo de Administración, nuevos proyectos, que esto tenemos que definirlo, que nos hemos dado un tiempo de estar trabajando en silencio, y a mediados de septiembre aproximadamente, pues no, cuando el Consejo de Administración esté un poquito más relajado, pues volveremos a hablar. La caseta también de feria la tuvimos así, como quien dice, en 5 minutos, echando para adelante, y la Federación de Peña montarse también junto con el club para que pudiese abrirse in extremis. Y por lo tanto, digamos, le doy las gracias fundamentalmente a mi secretario Roberto Pico, a su hijo y también a otro compañero nuestro, Eduardo, que estuvieron allí, que estuvieron con cerca de 40 grados a las 6 de la tarde terminando la caseta de feria para poder disfrutarla a todos los recreativistas, ¿no?
La verdad es que de momento la cosa pinta bien en el recreativo, ¿eh? No nos podemos quedar. Parecía que con estos cambios había muchas dudas, pero de momento yo veo ciertas mejorías, no solo por la vista de ayer, sino veo algunas mejorías, los arreglos que han hecho o que están haciendo, pues yo sé que todavía no lo han terminado, pero los arreglos que están haciendo en el colombino, quitando, poniendo asientos nuevos, limpieza, que ayer cuando yo entré vi, por lo menos en mi zona donde yo estaba, muy limpio, cosa que yo hace tiempo que no veía. Y la verdad es que se están implicando, ¿eh?
David, también una cosa muy importante, que había un conflicto ahí de intereses que se ha quitado ya con esta gente de Cristella, que también era el tema de los parcos y era el tema fundamentalmente
del trofeo colombino.
Que si este año no se celebra, pues si este año se celebra, el año viene se va a celebrar seguro con un grande. Se ha estado ahí trabajando muchísimo, vamos, lo sé de primera mano por Jesús Vázquez, que se ha estado trabajando para hacer un trofeo colombino a lo grande. Pero al final pues no ha podido ser, o no sé si a lo mejor estos días se termina de cerrar lo que se está trabajando, y ojalá, porque sería un pelotazo ese trofeo colombino de este año si se pudiera cerrar. Pero esto era una cosa que había que resolverla ya por lo civil y por lo penal, ¿no? Y si se ha resuelto amistosamente, pues mira, oye, a mí me parece bien. El coste, oye, mire usted, el coste, todo tiene un coste cuando es amistoso, pero para mí es prioritario quitarte un conflicto de medio y tener un trofeo colombino, que para nosotros es la joya del verano, ¿no?
Próximo partido en Ceuta, 8:30 de la tarde, en el Alfonso Murúa.
Efectivamente.
¿Qué espera de ese partido, Ale?
Pues partido complicado, porque al final todos los partidos en Ceuta son complicados, ya que es un viaje, no es un viaje para nada complicado, porque bueno, tienes que ir a Algeciras a coger el barquito, y el barquito está bastante bien, y te deja en Ceuta, y Ceuta también está bastante bien. Pero sí es cierto que es un equipo que a mí me preocupa, porque ha firmado bien. Yo creo que va un poco de tapado, va a estar en mitad de tabla, no creo que esté luchando por los playoffs. Quién sabe, a lo mejor. Ya decimos que la temporada, mediante vaya pasando la jornadas pues veremos qué camino cogen los equipos. Pero es un equipo que ha firmado bastante bien y que ayer ganó además, creo que al San Fernando. Y entonces va a costar. Esperemos que, bueno, que lo de ayer del Recre no sea un espejismo y que el equipo pues siga jugando igual que jugó en la jornada de ayer y que nos dé otra alegría, porque conseguir ya 2 victorias consecutivas es muchísimo en Primera Federación. Cualquier equipo en esta categoría te puede ganar, porque cualquier equipo te puede ganar. Pero hombre, yo confío en el equipo. Yo confío en el equipo, y más viendo la imagen de ayer. Ojalá no me equivoque y no hagamos un mal partido. Al revés, que el Recre haga un buen partido. Y a ver qué sucede.
¿Y del Sporting de Huelva? ¿Qué esperas esta temporada?
Pues el Sporting de Huelva me gustó la Copa Andalucía, la verdad. Me gustó muchísimo. Al final lo que hace siempre Antonio Toledo con el Sporting es un trabajo descomunal, porque cada temporada, bueno, cada pretemporada empieza con una plantilla nueva. Y lástima que ayer en el partido frente al Sevilla, en su único error, lo pagó de manera dura con el gol del Sevilla y perdió la Copa Andalucía, pero subcampeón de la Copa de Andalucía, ya eso es un logro, es para ponerle un monumento al Sporting. Yo sigo esperando el monumento al Sporting, porque es que se lo merece ya, porque ya son muchos años en la élite del fútbol femenino español y sigue estando ahí y sigue luchando por todo.
Manoli Romero, presidenta del Manolo Santana. Manolo Santana, secretario general del San Roque de Lepe. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Manolo, lo primero decirte, tienes nuestro mayor pésame de esta casa y te mandamos un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Bueno, este fin de semana arranca ahí el Club Deportivo San Roque de Lepe la competición. Me imagino que ilusionado con la nueva temporada.
Bueno, expectante un poco, a ver qué tal se da. La verdad que muy ilusionado con el equipo y esperando que demos la mejor versión.
Ha sido un verano complicado, ¿no, Manolo?
Sí, un verano de loco, un verano raro, porque el mundo del fútbol cada día te sorprende más y continuamente te lleva sorpresas, en algunos casos desagradables, ¿no? El proceso de venta del club ha sido interminable y lógicamente te lleva sorpresa, porque hablas con gente y entiendes que la gente tiene una palabra o tiene una forma de actuar, y te demuestra que en este mundo poca gente hay que va por derecho y de frente. Pero bueno, otra experiencia más, y esperemos que se culmine los próximos días y ya podamos tener cierta estabilidad para el futuro.
¿La venta ya está cerrada, Manolo, del club?
Bueno, hay un contrato firmado con un fondo de inversión sudamericano y a la espera del primer pago, que es antes del día 10, y esperando que, bueno, que se materialice y que todo vaya como tiene que ir.
Pero aún así, Manolo Santana sigue en el San Roque, ¿no?
Bueno, a día de hoy sí. Cuando aterricen estos señores, que ya estamos en contacto, espero que también, pero siempre lo he dicho y se lo he dicho a todo el mundo, yo no soy incondicionante. Que gente que venga traiga a su gente, y si no se da el caso, no pasa absolutamente nada.
Pero de todas formas, el equipo que estáis montando es bastante competitivo para la categoría, Manolo.
Bueno, como dicen en mi pueblo, las escobas barren todavía al principio. Está claro que el equipo es un equipo que entiendo que tiene de todo, que es un equipo muy compensado y que tiene nivel, pero bueno, en mayo es cuando se pasa la reválida y veremos si dan el nivel que esperamos.
¿El objetivo es la permanencia o, como dicen algunos, el Lepe se puede aspirar al playoff?
Es que no entiendo lo que digan el EP eso, porque el equipo es más barato que el del año pasado y más barato que el del anterior. Por lo tanto, el objetivo tiene que ser la permanencia y a partir de ahí ya hablaremos.
Primer partido en Cartagena, domingo 6:30 de la tarde. Este año vaya a tener que viajar mucho a Murcia.
Sí.
Se nos ha ido Manolo Santana. Intentaremos volver a contactar con él. Las cosas del directo. Cabrera, el San Roque del Epe.
Ya ayer estuve hablando con él, ¿no? Precisamente allí en el parque presidencial del Nuevo Colombino. Bueno, él dice, y con humildad, que bueno, la permanencia, pero yo pienso que el San Roque del Epe lleva ya un... El año pasado lo intentó, meterse en liguilla ascenso, y estoy convencido que el objetivo de puertas para adentro va a ser el intentar meterse en la liguilla de ascenso. Y que disfruten una temporada más en Segunda Federación, que no está nada mal militar en Segunda Federación, un pueblo de 27, 28 mil personas, que creo que tiene en torno a 30 mil personas, ¿no? Y el trabajo de Manolo Santana es de admirar, igual que estabas hablando antes del de Manoli y de Antonio, ¿no? En el Sporting de Huelva, ¿no? Son personas que se merecen, en primer lugar, el mayor de los respetos y después la admiración. Yo son personas que admiro muchísimo. Es un trabajo encomiable que están haciendo, y los de Manolo Santana, para quitarse el sombrero.
Uh-huh. Ya estamos otra vez con Manolo Santana en el teléfono. Manolo, que te decía que este año mucho viaja a Murcia. Mira que estaba Extremadura cerca, pero a la Federación parece que le gusta hacerlo complicado.
Sí, ya te digo que tenemos mala suerte en ese aspecto también. Tenemos un poco más kilómetros ahora en la categoría y otros handicaps más con el que hay que lidiar cada semana. Había, creo que un grupo mucho más fácil que metiendo a Extremadura y no meternos a vivir en el autobús como nos ha tocado.
Pero bueno, así están las cosas de la federación. Manolo, que quería preguntarte, ¿la plantilla ya está cerrada?
Sí, prácticamente. La plantilla, es verdad que tenemos 20 jugadores, tenemos dos fichas pendientes. Y en principio, a no ser que haya algún movimiento de estos buenos, bonitos y regalados, la plantilla está cerrada.
¿Uno de esos buenos, bonitos y cerrados puede ser la vuelta de Víctor Murillo?
No creo que Víctor sea regalado. No porque no sea bueno ni bonito, pero sí que no creo que sea regalado. Además, en esa posición creo que estamos suficientemente bien cubiertos.
Yo digo porque era una información que me había llegado. Digo, bueno, pues se lo pregunto a Manolo. Alejandro, ¿quiere preguntarle algo a Manolo Santana?
No, preguntarle a Manolo Santana que, bueno, ¿cómo ve la temporada en el sentido de, bueno, en la temporada pasada el San Roque Lepe se quedó a muy poco de disputar los playoffs de ascenso y ahora parece que ha vuelto la ilusión al pueblo de Lepe?
Bueno, la ilusión siempre está, ¿no? Hay mucha gente conocida en el equipo y eso te hace quizá tener los objetivos mucho más ambiciosos, ¿no? No creo que sea el caso. Yo te decía antes que esta plantilla es más barata que la del año pasado, que la del anterior. Por lo tanto, el objetivo tiene que ser similar al del año pasado y al del anterior, que no es otro que la permanencia. Nosotros, antes escuchaba que el Lepe era un pueblo de 27.000 habitantes. Sensado es posible, pero reales el Lepe no tiene sobre 20.000, porque los otros 7 es mucha población flotante, mucha población... aquí convivimos muchas nacionalidades y lógicamente cuesta trabajo que se identifique con nuestras señas de identidad, ¿no? Con nuestro equipo, con nuestra Semana Santa, con nuestro carnaval, con nuestra romería. Entonces, a la hora de hacer las cuentas respecto al fútbol, yo no hago las cuentas de más de 20.000. El resto, vale, están censados, pero tú en el campo ves poca gente de otras nacionalidades, gente que llevan viviendo con nosotros mucho tiempo, que es verdad que se integran perfectamente en la vida diaria, pero les cuesta solamente más del Madrid o del Barça.
Bueno, ¿le quise algo, Manolo?
Bueno, yo ya le dije ayer y se lo repito en público que le deseo la mayor de la suerte. Y él sabe que lo admiro muchísimo, su trabajo, y al San Roque de Lepe, que para mí es un club hermano, el club hermano del Recreativo de Huelva y del Rosiana. Yo a él le deseo los mayores éxitos posibles y ojalá juegue liguilla de ascenso, que sería muy bonito y un premio para final de temporada interesante. Y le deseo eso. Que sea muy feliz un año más ahí y que Lepe disfrute del fútbol, de su San Roque, que se siente muy unido al club y ojalá todo salga perfecto.
Muchas gracias. Yo nada más que tengo palabras de agradecimiento tanto a Cabrera como a la asociación que representa y al Recre en este caso, ¿no? El Recre evidentemente tiene un detallazo con el pésame a mí y a mi madre. Es algo que no olvidaré nunca, y Cabrera, que en los momentos malos me está llamando ofreciendo a la Federación de Kenia para cualquier cosa que necesitáramos, y ya te digo, la definí perfectamente. Esto tiene que ser todo una, y los equipos aquí nos tenemos que defender entre nosotros y funcionar como hasta ahora, como verdaderos hermanos.
Manolo, pues te mandamos un fuerte abrazo y mucho ánimo durante toda la temporada.
Muchas gracias, sobre todo.
Abrazo. Ahí las palabras de Manolo Santana del San Roque de Lepe. La verdad es que la categoría que va a militar el San Roque del EP, ya la vimos el año pasado, era competitiva, pero bueno, yo confío en que el equipo del EP le pueda hacer una bonita temporada, ¿eh?
Sí, yo creo que también, lo que pasa es que, claro, que Manolo Santana no puede decir vamos a luchar por los playoffs, vamos a luchar por ascender, eso no lo puede
y
decir.
La exclusiva ha quedado aquí, que ya lo ha un grupo americano, finalmente, el que se hace con el crew lepero.
Efectivamente.
Lo importante es que sean de fiable.
Claro.
Ya sabemos que esto es las cosas que hemos visto, muchas cosas del fútbol, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a hablar ya con Manoli Romero, presidenta del Sporting de Huelva. Manoli Romero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué pena que no se pudo conseguir la cuarta Copa de Andalucía.
Pues sí, una pena. La verdad que el partido estuvo muy igualado. Estaba claro que se iba a resolver por un detalle y bueno, pues nos tocó a nosotras el detalle, el error y ya está. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, es pretemporada, estamos contentos porque el equipo compitió bien y además el Sevilla lleva 2 semanas más de preparación que nosotras y eso se nota.
Presidenta, me gustaría saber quién fue la persona que puso el horario de 11:30 de la mañana en Sevilla en pleno verano.
Pues mira, la verdad, para ser justo, estaba puesto, lo puso la Federación con Andaluza, con la televisión, supongo, y estaba puesto hacía un tiempo. Pero bueno, te digo una cosa, pasamos más calor el miércoles que el domingo.
hacía más calor. Bueno, ya de qué va a empezar una nueva temporada del Sporting de Huelva, ya son 18 años consecutivos en la élite. Y antes lo comentó mi compañero aquí, ¿cuándo se va a hacer un monumento al Sporting? Porque se lo merece. Y la verdad es que lo del Sporting de Huelva de los últimos años es de matrícula de honor.
Muchas gracias. La verdad que es muy difícil porque... Ya lo hemos comentado muchas veces, los equipos de segunda, cómo están apostando, pagando sueldos casi de primera para poder subir, cómo los que estamos o están ahí siempre en la cuerda se aferran a quedarse en primera, y tantos equipos que pertenecen a clubes que están en el FP, que yo valoro su esfuerzo por tener un equipo femenino, pero claro, los independientes tenemos muchísimas más dificultades. Entonces yo creo que Huelva tiene que estar contenta de tener un equipo 18 años en primera división, pasando por aquí. Ahora van a pasar a campeonas del mundo, pero antes eran las mismas, hace unos meses, y claro, creo que tenemos que estar contentos y que las empresas nos deberían apoyar un poquito más, la verdad.
Ale, ¿qué pregunta a la presidenta?
Bueno, pues a la presidenta nada, darle la enhorabuena por la Copa de Andalucía, que al final, pese a ese error, ¿no?, el equipo quedó subcampeón. Y Manoli, preguntarte acerca de la temporada, porque cada verano es una plantilla nueva y cada año es complicada la competición, pero cada año demostráis que estáis a otro nivel.
Cada año es más difícil, como tú has dicho. Es más complicado, sobre todo, ayer lo comentábamos con Cristian, el entrenador del Sevilla, que decía qué capacidad de que el equipo tenga las ideas del Sporting tan dentro en tan poco tiempo. Porque para cualquiera que está en este mundo del fútbol sabe que quitarte 8 o 9 jugadoras cada verano, que no puedes conjuntar tu equipo, porque no es lo mismo retocar pieza, como quien dice, ¿no?, incorporar 3 o 4 jugadoras que tener que incorporar a tantas, y ahora que se conjunten, que se adapten, que se aclimaten, en fin, es complicado, pero bueno, todos los años estamos ahí dando guerra, siempre, no sé por qué últimamente nos ponen ahí candidata al descenso y luego siempre nos salimos, ¿no? Ojalá que este año también, claro, pero bueno, hay que trabajar muchísimo, la verdad.
Y aún así, presidenta, la federación se le ocurre casi todas las temporadas intentar aumentar las plazas de descenso. Afortunadamente este año siguen 2, pero creo que a partir de ya la próxima temporada son 3 descensos, ¿no?
Eso es una guerra que tenemos de hace muchísimo tiempo. Ellos tienen una mentalidad que se quieren comparar con el norte de Europa, pero es que el clima del norte de Europa no es el clima de España. Tampoco entiendo que en algunas cosas nos quieran comparar a la liga masculina y en otra quieran reducir. Todos sabemos el motivo real de por qué quieren reducir, eso lo sabemos todos, y nosotros los clubes no queremos, evidentemente, porque no nos parece justo. Además, como tú comentas, querrían, como empezar ahora, han negociado, ¿no?, con el CSD reducirlo a 3, cuando nosotros ya habíamos firmado todos 2 hasta cierto tiempo en el que había que hablar. Ahora ellos han puesto eso, pero la idea de ellos siempre ha sido tener 2 equipos. Entonces esto es solamente el principio, esperemos que no sea así. y que la liga se quede como está, que yo creo que es como está bien, porque la liga no es solo de las jugadoras que van a la selección, hay muchas jugadoras que no pueden terminar de competir y de trabajar en el mes de abril.
Presidenta, no me puedo despedirte sin preguntarte algunas preguntas más. Un orgullo, ¿no?, para el Sporting ver a España femenina ser campeona del mundo con el fútbol femenino que va creciendo cada vez más y con esa Copa del Mundo.
Sí, a mí se me saltaron las lágrimas porque esos son muchos años de trabajo. Cuando nadie apostaba por el fútbol femenino, pues cada uno lo siente a su manera. Y en el fondo, para mí, pues mi país me está representando jugadoras que conozco, una de ellas que ha jugado aquí, por cierto, como Esther. Y no sé, es pues eso, aunque no haya ninguna jugadora de club independiente, pero da igual, pasan por nuestros clubes, ayudamos a que crezcan, fomentamos nuestro deporte, porque competir no pueden competir los grandes solos, necesitan a todos. Y para mí la verdad que yo estaba muy contenta el domingo, hasta cierta hora estábamos todos muy contentos.
José Antonio Cabrera, ¿quiere decirle algo a Manoli?
Bueno, en primer lugar, Manoli, que ella sabe que siento admiración muchísima por ella y por Antonio. En segundo lugar, desearle lo mejor del mundo, como siempre. Pero quiero matizar unas cosas. Mira, ahora que se está visualizando el fútbol femenino, afortunadamente, con el Mundial que hemos conseguido, a veces si Huelva se da cuenta de lo que tenemos en casa, el mérito que tenemos de estar militando un año tras otro en la máxima categoría del fútbol español. Y ella ha dicho una cosa que para mí es clave para seguir teniendo éxito. A ver si las empresas de la provincia de Huelva son conscientes de que tenemos fútbol femenino de élite aquí en la capital. Y que yo desde luego hago un llamamiento a todas las empresas y a toda la gente para que ayudemos al Sporting de Huelva, para que siga Manoli y siga su directiva y siga Antonio trabajando, no bien, sino con esta excelencia, porque ellos llevan una excelencia en su trabajo para seguir manteniendo el Sporting de Huelva en primera división mucho tiempo. Y Manoli, por otro lado, espero que el terremoto que está teniendo lugar en la Real Federación Española de Fútbol mueva mucha porquería, se coja la escoba y cambien muchas cosas, entre ellos lo que tú estás bien diciendo con respecto a lo que quieren cambiar, ¿no? Es decir, lo que hay, yo creo que son los clubes los que tienen que perfilar lo que se tiene que hacer y no son ciertos directivos los que tengan que hacer esos cambios. Y estoy esperanzado y tengo confianza que se coja la escoba en estas próximas semanas y cambien mucho la Real Federación Española de Fútbol.
Pues darte las gracias, porque es verdad que tú siempre nos has apoyado, como tanta gente, pero tú en concreto pues también mucho, siempre has estado con nosotros, dándonos ánimo en los momentos malos, con nosotros en los buenos. Y en lo otro pues está claro que todos sabemos lo que pasa, que esperemos que sirva de algo. Yo creo que el respeto al deporte y los valores del deporte están por encima de muchas cosas. Llevamos el fútbol femenino mucho tiempo sufriendo, pues mira, a lo mejor nadie me lo ha preguntado en ninguna entrevista, pero la noche del 30 de junio al 1 de julio, cuando hay el cambio de saldos contables, etcétera, de pronto una licencia ya no cuesta lo que costaba, cuesta 1.500 euros. Y así pues no podemos salir adelante los clubes. Potenciar el fútbol femenino es mucho más de lo que se ve por fuera. Habría que hacer un análisis más profundo de la realidad que está dentro y apostar de verdad para que todos unidos podamos crecer, porque ahora mismo no nos lo permiten. Entonces, que yo creo que ha pasado una cosa feísima, es obvio. Esperemos que sirva para que podamos seguir creciendo todos y todas y que nos oigan un poco también a nosotras y a nosotros, porque en el fútbol femenino hay muchísimos hombres que trabajan sin descanso para ayudarlo. Yo creo que yo creo que van a cambiar algunas cosas, pero sobre todo que nos escuchen muchas veces a los clubes también, porque una liga puede ser profesional, pero tus gastos no pueden ser de profesional y tus ingresos de amateur, porque entonces no puede haber liga profesional.
Totalmente de acuerdo, Manoli. Pues gracias por aceptar esta entrevista con nosotros y hablaremos más durante toda la temporada. Gracias y suerte.
Gracias a vosotros, muchas gracias. Ah.
Vámonos ya con la Liga de Huelva, que tenemos a Cabrera para hablar del Rociana.
Los equipos de Huelva de tercera y división de honor.
Bueno, ojalá sea división de honor, ¿no, José Antonio, el año del ascenso ya?
Bueno, el Rociana lo lleva intentando ya unos años. Yo llevo aquí 4 años, yo me marchaba este año también, ¿eh? Y además le dije en el partido de la Liga Ascenso del Casereño al presidente de la Andaluza, a Pablo Lozano, dice, está muy nervioso. Digo, tengo un lorazepam en el cuerpo. Pero me prometo y te prometo que si no asciende el Recreativo, yo me marcho, porque llevo ya varios ascensos, Liga Ascenso con el Recreativo en el Rociana, y a lo mejor el gafe soy yo. Así que nada, bueno, pues este año hemos hecho hemos cambiado de entrenador, Kiki ya, el hombre ya un proyecto 4 años, que no es fácil tener ligas 4 años, proyectos a medio plazo, como a mí me gusta, ¿no? A medio largo plazo trabajar. No pudo ser con el Atlético Nubense, el empate 0-0 en los dos sitios no nos valió. Bueno, pues ya está, me alegré muchísimo, normal que el Atlético Nubense ascendiera al final. También nos interesaba a los equipos de Primera Andaluza que nos siguiese el Atlético Nubense militando en la categoría nuestra. Y a partir de eso, pues mira, lo que hice, si no puedo con el enemigo, pues lo busco. Y entonces contraté al cuerpo técnico del Atlético Nubense este año, íntegro, Antonio Andrés, Israel y Fernando. Y a partir de ahí, pues vimos dentro de lo que era la temporada pasada con quién podíamos contar. Todos los chavales que han querido seguir de la temporada pasada siguen, y a partir de ahí vimos los huecos que quedaban, las necesidades, y hemos fichado, pues creo que 8 o 10 jugadores nuevos. Tengo, no sé, son 6 o 7 jugadores que ascendió al Arboyuyo hace 2 años, tercera división. Esa anécdota es que.
Es una plantilla más corta, ¿no?
Sí, es una plantilla de 20 personas. De hecho, nosotros lo dimos de alta, creo que hemos sido el primer equipo, como suele ocurrir siempre en la provincia de Huelva, que damos de alta a todos los chavales. Me gusta tenerlos todos con su licencia y no tener complicaciones de más de y esto. La idea era un poco trabajar con, a ver si éramos capaces de conseguir que del Atlético, del Rociana Atlético, pudiéramos contar con varios chavales y darle oportunidad a chavales del pueblo también, ¿no? Que de alguna forma la gente de Rociana me echa en cara que hay muy pocos jugadores, solamente 4 o 5 jugadores en la primera plantilla. Bueno, vamos a intentar poder contar con algunos jugadores del Rociana Atlético, pero también te digo que tampoco descarto que podamos fichar un par de jugadores más o 3 a lo largo de esta semana.
Este año creo que la liga es más fuerte, ¿eh? No solo ustedes, Moguer, Isla Cristina.
La liga, yo creo que este año la primera andaluza va a ser fuertísima. Mira, el Moguer ha hecho.
¿Dónde tenía Manu Torres?
Para mí, yo creo que el Moguer tiene hasta mejor equipo que el año pasado, ¿eh?
Sí.
Así que yo creo que el equipo del Moguer que tiene este año, si militaran en división o no, creo que no descendería. Te lo digo de verdad, tiene Manu Torres, tiene grandes jugadores, ¿verdad? Lo que es los fichajes y las cosas que se hacen, que no se dicen y que trabajamos por dentro, sé que el Moguer ha hecho una apuesta muy fuerte. El Isla Cristina ha hecho una apuesta muy fuerte. El Isla también le urge a ascender a división de honor, porque Isla Cristina, por población, por escudo, por historia, le corresponde división de honor como mínimo tercera. Ojito al Valverde, a la Olímpica Valverdeña. El Rociana 4, te he nombrado 4, ¿no? Más 1 o 2 de sorpresa, pues ahí estará, supongo. Espero que esté en los 4 que jueguen la liguilla de ascenso al final de temporada.
Y una final otra vez, me dicen que La Palma, ¿no? Que los clubes no están contentos con esa decisión.
Bueno, verá, La Palma, si te soy sincero, lo pedí yo personalmente hace 2 años, porque nos iban a meter en un campo que estaba muy mal, en un mal estado. Y rogué encarecidamente, el Moguer le pareció también correcto, tuvimos la reunión, dije, oye, yo creo que es un campo bueno para jugar un partido, un ascenso entre el Moguer y el Rociana, por las condiciones del campo, ¿no? Aparte de ahí, el año pasado se decidió de nuevo hacerlo en La Palma del Condado, entre el Atlético Nubense y el Pinzón, y este año no sé lo que ocurrirá, porque supongo que habrá más equipos también que quieran que jueguen en su sitio, porque, hombre, a todo el mundo le interesa. Nosotros hace 2 años tuvimos la Liga Ascenso entre el Triguero y el Punta Umbría, y jugar un ascenso en tu casa, aunque tú no seas quien juegue, es bonito, ¿no?
Y ahora la Copa Provincial, otra vez con el Cruceño, los que has dicho del sorteo.
Los otros días llamé a mi amigo Benito y digo, Benito, vamos a hermanarnos, tío, porque todos los años nos toca o jugar la liguilla de ascenso, nos toca jugar en la Loga. Dice, oye, que te toca jugar con el campeón. Digo, pues claro que sí, con el campeón, nada más y nada menos. Me une una amistad muy grande con con Benito y con toda la gente del mundo de ahí. Una de las cosas más bonitas que me está ocurriendo como presidente del Club Deportivo Rociana es conocer a tantísima gente y tanta buena gente en el mundo del fútbol de la provincia de Huelva.
Es lo grande. Bueno, pues José Antonio, gracias por estar un rato más, por aceptar la invitación con nosotros en el primer programa de Fórmula Gol, y esperemos contar éxito, tanto para tu Rociana, pero por supuesto por el Recreativo de Huelva.
Ojalá, sin el Rociana el Recreativo de Huelva, que ya eso sería para mí, pues yo creo que sería el bombazo de mi época deportiva.
Se dice que a la tercera va la vencida, ¿no?
Bueno, a eso lo espero. Yo he hecho una apuesta muy fuerte este año. Tengo grandes jugadores que podrían militar y que han estado militando hasta el año pasado en tercera división, ¿no?
Pues suerte, José Antonio.
Gracias.
Ale, gracias por estar este rato con nosotros.
Gracias a ti, como siempre, por la invitación. Es un placer acudir aquí.
Y esperemos que por la Copa nos sigas contando muchos triunfos de Recre.
Esperemos. Por lo menos este domingo, ¿no? Vamos poco a poco, vamos a ganar al Ceuta y ya después a partir de ahí veremos.
Y los pies en el suelo, ¿eh?
Los pies en el suelo siempre, por supuesto.
Gracias, Ale. Gracias por estar este rato con nosotros en nuestro primer programa de Fórmula Gol. Juan en la dirección y nos vemos ya el próximo lunes. Gracias, Huelva.